La exportación de carne procesada y con valor agregado es un orgullo de nuestro país y una carta de presentación del Uruguay en el mundo. Al mismo tiempo, la exportación de ganado en pie es otra posibilidad que tienen los productores y que se usa normalmente desde hace muchos años. Sin embargo, en los últimos tiempos esta alternativa se ha convertido en el centro de una polémica muy fuerte. A raíz de la suba del precio de la carne en el mercado interno y de una serie de envíos al seguro de paro de obreros de frigoríficos, aparecieron reclamos para suspender o directamente prohibir la venta de ganado al exterior. Entre otros, hicieron planteos en esta materia el PIT-CNT, carniceros y varios dirigentes políticos, entre ellos la intendenta de La Valleja, Adriana Peña. Con el correr del tiempo, el debate, lejos de aplacarse, ha ido levantando temperatura y han estado opinando todos los eslabones de la cadena cárnica, desde el productor hasta el consumidor, pasando por la industria, los criadores, los intermediarios, los carniceros, los distribuidores y, por otro lado, el gobierno. Ahora, el tema no es sencillo y mucha gente entiende poco y nada. Por eso hoy vamos a abordarlo acá, en la tertulia agropecuaria, para desgranar los principales argumentos de todas las fuentes y contribuir, si es posible, a que cada uno de ustedes pueda sacar sus conclusiones. Para eso recibimos a los dos integrantes habituales de esta mesa, los ingenieros agrónomos Rodolfo Catalán Irigoyen. Buen día.
Buenos días.
Y Guillermo Vila, ¿cómo te va, Guillermo?
Muy buen día.
Y además dos invitados, vamos a presentarlos. Rosana.
Sí, a mi derecha, Daniel Venerati, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica.
Yo diría que está a tu izquierda.
Perdón, a mi izquierda, sí. Me quedé con la idea que
entré. Digo, para quienes están siguiendo a través bienvenido. De la cámara web.
La difonía no fue el único síntoma, Sabina. La única consecuencia.
Está medio disléxica, me parece.
Quedó alterada por Sabina.
Hay otro fanático allá.
¿Fuiste de tú, Catalán?
No fui.
Pero es fanático.
Cuido la voz.
Soy y el otro invitado.
Y Juan Castillo, coordinador del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Buen día y muchas gracias por venir.
Buenos días.
Buen día, muchísimas gracias por haberme invitado.
¿Qué les parece si comenzamos explicando lo más básico? Vamos a tratar de dedicar unos minutos ahora a conocer y comprender el negocio. Guillermo, empiezo contigo. Y quizás también con la industria. ¿Para qué existe la exportación de ganado en pie? ¿Por qué es alternativa? ¿Quiénes pueden realizarla? ¿Quién la autoriza? Vamos por ahí.
Bueno, empecemos un escalón más arriba. El negocio de la carne en Uruguay se funciona, no tiene regulaciones, funciona por una libre oferta y demanda, ¿tá? O sea que eso es lo que regula los precios. Dentro de las posibilidades de los canales comerciales que tienen los productores, básicamente el principal y que se refiere a ganado terminado, a ganado gordo, es la faena en Uruguay, en la industria interna en Uruguay, y la posterior exportación de carne en distintos grados de procesamiento. Pero, indudablemente, como todos los rubros de la agropecuaria, también existe la posibilidad de exportar ganado en pie. ¿Qué significa? No necesariamente ganado terminado, generalmente la historia indica que son categorías menores, sobre todo terneros y en algún caso vientres.
O sea, ganado que va a otro país para ser terminado allí, para que complete su desarrollo allí.
En la exportación puede tener varios destinos. En este caso lo que está pasando actualmente es que es ganado que va a terminarse para ser faenado, pero el fuerte de la exportación en pie en Uruguay durante muchos años fue la exportación de vientres para integrar rodeos de producción en otros países. ¿Ah? Pero exportación de ganado en pie significa que es un ganado que se exporta vivo para seguir su ciclo en otro país.
¿Quién puede exportar ganado en pie? ¿Cualquiera?
Sí, indudablemente, como todas las cosas en Uruguay, se precisa un certificado de exportación. Generalmente las exportaciones precisan una escala. ¿Ah? En el caso de reproductores, que se exportan de a poco, las mismas cabañas exportan su ganado, no tienen limitantes, cumpliendo con requisitos sanitarios de los países donde van y los requisitos para poder exportarlo, no tienen problema. Y en el caso de ganado para para engorde y demás que van en transportes en fluviales, y eso precisa una escala, y generalmente hay un operador intermedio que es un acopiador, un exportador, que es quien compra en plaza los ganados para posteriormente exportarlos.
Daniel, ¿alguna complementación a qué es, a entender qué es la exportación en pie?
La exportación en pie nosotros la aceptamos. Es bueno sintonizar un poco en la historia, ¿no?
Aclaremos, quien está hablando es Daniel Berardi, que aquí representa la industria frigorífica, como ya dijimos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, cuando dice nosotros la aceptamos, está hablando de la industria.
De la industria. Tal vez sea demasiado pretencioso mi parte representar a toda la industria, pero creo que de alguna forma estoy unificando un criterio generalizado. La exportación de ganado en pie no estaba permitida en el Uruguay hasta 1992. O sea, estaba prohibida estrictamente. En el gobierno del doctor Lacalle, dentro de una cantidad de medidas liberalizadoras, se incorpora la exportación de ganado en pie. El principio de animales, como bien decía Avila, animales para terminarse fuera, o sea, animales para recriar o para engordar fuera, y posteriormente animales para faena. Nosotros inicialmente, cuando ya estábamos en la actividad gremial, cuando se nos consultó, planteamos que la exportación de ganado en pie a la industria frigorífica no le hace ninguna gracia. Se está llevando la materia prima con la cual funcionan nuestras empresas, trabajan nuestros trabajadores y en definitiva creamos riqueza adicional en Uruguay. Pero también había y hay un sentimiento de los productores de desconfianza a quedar en un embudo donde la industria frigorífica podría hacer de todo con el productor. Entonces, el otro argumento que se nos dio es que era una puerta de vaivén. O sea, tanto se podía exportar en pie como se podía importar en pie. Dentro de esas constantes tres elementos, nosotros aceptamos razonablemente bien, pacíficamente, la exportación de ganado en pie. Y es así que durante muchísimos años convivimos con ella, en algunos momentos muy duramente, 96, 97, 98, se fueron del Uruguay entre los tres años a más de 300.000 cabezas de ganado, donde se fueron, en primer lugar, parte para la Argentina, porque estaba el plan de convertibilidad, ¿se acuerda? Un dólar, un peso argentino, y que los argentinos podían comprar todo. Y después el plan real, en el 97-98 se fue para Brasil en el entorno de 129.000, 130.000 cabezas en ese año, consecuencia de lo mismo que un real era un dólar. ¿Cuál era la diferencia con la realidad actual? Es que nosotros, al mismo tiempo que se estaba exportando el ganado en pie, que el productor vendía los animales para faena en muchísimos casos, y otros animales para, en otros casos, para criar, nosotros vendíamos carne en esos mercados. Entonces, nuestra obligación como industria, la primera industria por vieja del país, que es la industria frigorífica, junto con la curtidora, es competir. Teníamos que competir con esa realidad. No nos podíamos quejar ni enfrentarnos a ese problema, porque al mismo tiempo que se llevaban el ganado, nosotros vendíamos carne. Hoy es absolutamente diferente, porque el mundo cambió. Y estratégicamente en el mundo hay países que están tomando medidas de subsidiar sus sistemas internos de producción, o sus sistemas de faena, o eventualmente tratando de subsidiar su mercado interno, y empiezan a jugar en forma desleal con países como el nuestro, que no tenemos ningún tipo de regulación.
Ese es el principal argumento, entonces, la competencia desleal con la industria, para la industria, es el principal argumento para estar en contra hoy.
No, nosotros, una cosa que me interesa destacar, nosotros no estamos en contra de la exportación de ganado en pie. Eso tenemos que repetirlo, porque creemos que al final, como dicen los americanos, el bottom line es una tranquilidad para todo el mundo que exista la exportación de ganado en pie. Lo que no podemos, y sugerimos y pedimos, es permitir que de un día para el otro aparezca un país que decide, como hablemos claro, como el caso de Turquía, un país que en mayo del año pasado decidió incorporar 2.300 millones de dólares por año a su sistema productivo, tratar de crear 34.000 puestos de trabajo y subsidia, dando 1.000 liras por cabeza, 1.000 liras turcas por cabeza son 700 dólares, sin interés por dos años para faena o por siete años para engordar, facilitando la compra alrededor del mundo.
Seguimos la vuelta y después volvemos con ese punto, ¿no? A sí. Ver, Castillo.
Me quedó una pregunta brevísima para plantearla a Valerati, porque él decía que cuando se introdujo la exportación de ganado en pie en el gobierno del doctor Lacalle, una de las razones que se argumentó para favorecer esa medida y que a la industria le convenció es que al mismo tiempo se podía importar ganado.
Exacto, es así.
Ahora ya no se puede.
No, nunca se prohibió. Cambiaron. ¿Cuál fue la situación? La carne tiene particularidades y hay razones sanitarias.
Ahí está.
¿Cuáles? En el 92 y 93, el Uruguay era un país igual que todos, que Brasil, que Argentina, que Paraguay. A partir del 95 pasamos a ser un país libre de astosas sin vacunación. Entonces, lo que no es puerta de Ben, solo de va.
Entonces, ahora ya no es una puerta de va y Ben el tema de la comercialización de ganado en pie. Bueno, sigamos, ahora sí, con otras intervenciones.
Bien.
Juan Castillo.
Nosotros, este es otro dato, otro elemento más, que no es nuevo, de las políticas aperturistas, liberadoras, excluyentes que se aplicaron durante el gobierno de Lacalle, ¿no? Porque no hay antecedentes. Yo escuchaba la primera parte de la intervención de Vila, que decía, la historia, la venta de ganado en pie por la historia, es muy de ahora, ¿no? Es una historia muy reciente. No toda la vida el Uruguay exportó ganado en pie. Más bien que nosotros siempre, como país, como Estado, los sucesivos gobiernos, fueron aplicando toda aquella cuestión que nos le hace bastante al movimiento sindical, que es vender valor agregado. También el ganado se está transformando en un commodity en el país, de seguir y de continuar con esta apertura indiscriminada de la venta de ganado en pie. Por lo tanto, el movimiento sindical nuestro, sindicato, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Carne, la Central Sindical, las medidas que hemos colocado para el debate al gobierno hace poco más de 30 días, hablan de la necesidad de rediscutir alguna de las leyes vigentes en nuestro país, entre otras esta, a ver si estamos trabajando bien en ese sentido o merecen algún tipo de cambio. No estamos de acuerdo actualmente con la venta de ganado en pie. Esta no es una posición cerrada, ni ha sido de toda la vida. Actualmente, en esta coyuntura, nos parece que la venta, la exportación de ganado en pie no le está haciendo bien al Uruguay.
¿Por qué? ¿Por qué?
Habida cuenta un montón de cosas. A nosotros, en primer lugar, pedía disculpas Belirati cuando decía no creía él representar a toda la industria, pero nadie niega que es un industrial. Yo soy un poco todavía más atrevido porque me estoy metiendo en un debate, una discusión entre técnicos, entre gente que forma parte de la industria, la producción ganadera del país, cuando en realidad no tengo otra misión que defender los intereses de los trabajadores.
Pero y no es necesariamente menor, ¿no? Trabajadores no es menor. Y consumidores.
Está bien, claro, pero en muchas cosas he tenido que hacer un estudio acelerado, de meterme a investigar, y por suerte hay muchos periódicos y muchos documentos que salen donde nos ilustran ante la gravedad de lo que estamos pasando nosotros. En primer lugar, es un sentimiento corporativo, orgullosamente corporativo, defender los intereses de los trabajadores de este país. Nosotros, estando en tiempos que otrora generaba la máxima ocupación en la industria de los trabajadores, hoy estamos teniendo casi un millar. Bueno, ahora ha ingresado a trabajar otro frigorífico, hemos disminuido la cantidad de trabajadores en el seguro de paro, pero hasta hace 10 días atrás estábamos con cerca de 1.000 trabajadores en el seguro de paro, producto de que en sus frigoríficos no tenían trabajo, los habían enviado al seguro de paro o directamente los cerraron transitoriamente para utilizar licencias y alguna otra cuestión más.
Perdóneme, ¿y ahí usted cree que todos los que van al seguro de paro, eso está asociado directamente con la exportación de ganado en pie?
No directamente, no es directo. O sea, nosotros estamos tratando de descubrir esto con el tema de los trabajadores. Pero gran parte sí tiene que ver con este tema, porque nosotros estamos asistiendo, por un lado, los trabajadores que no tenemos puesto de trabajo, que sin embargo el ganado se sigue vendiendo, solo que en vez de pasar por la faena, se embarca directamente, pasa por el puerto. Y más allá que hemos discutido con el director de la INAC, el señor Alfredo Frati, de que este no es un problema para la hora, porque nos explicó que el ganado que se está vendiendo no sería el ganado que hoy se podría estar faenando por una razón de peso, es un problema para el mañana. O sea que cuando nosotros advertimos que el problema lo tenemos hoy los trabajadores, que no saben si van a acumular la cantidad de jornales necesario para generar seguro de desempleo en el correr del año, ya estamos avisorando que vamos a tener problemas para adelante porque el Uruguay se está quedando sin rodeo. Y de eso nadie está hablando, que se están vendiendo los novillos, los ganados más jóvenes y que la población bovina del país es esta chica.
Bueno, vinimos para hablarle.
Ese es uno de los puntos de debate, justamente. No creo que nadie lo esté hablando y me imagino que vamos a charlar bastante de eso en los próximos minutos. ¿Completamos esta primera rueda?
Bueno, yo no voy a empezar diciendo nosotros. Vengo en categoría de máscara suelta.
El catalán se representa a sí mismo.
No, a mí me parece importante resaltar que, primero, creo que se plantea desde el arranque la cosa al revés. Se discute la autorización. Yo discutiría, ¿y por qué no? Si es una cuestión natural que en cualquier rubro se permite, ¿por qué cuestionar? Yo creo que el problema no empezó en el 92, en el 92 empezó la solución. No había ningún motivo para que no se permitiera la exportación en pie. Ha sido un elemento relevante en el desarrollo también de la cadena lechera, acá no se mencionó, pero durante muchos años la exportación del excedente de vientre solando fue un rubro de gran importancia en los tambos. Y en la ganadería vacuna, ni que hablar. ¿Por qué? Porque fue concebida inicialmente como una válvula de escape, digamos, ante la posibilidad de colusión de precios por parte de los frigoríficos.
Sí, ese es un factor del que hablan muchos oyentes que mandan sus mensajes a favor de la exportación de ganado en pie, ¿no?
Yo creo que a esta altura es un argumento claramente equivocado. Nosotros, el país, disfruta de un nivel de competencia extraordinario entre un número muy importante de plantas frigoríficas, de mataderos, etcétera. No puedo decir que es imposible, no, siempre es posible, pero digo, es un riesgo muy menor y es una salida muy importante. Primero, porque es una representación de libertad comercial, que es la primer necesidad para que haya inversión. En segundo lugar, a veces, coyunturalmente, significa una salida importante también por el rubro precios o para determinadas categorías. El gran tema, no voy a defender la industria, que por cierto se sabe defender muy bien solita, y acá está uno de sus representantes más conspicuos, el gran tema es que hoy no estamos en presencia de una válvula de escape, sino que estamos en presencia de una situación extremadamente particular.
¿Por qué?
El caso Turquía, concretamente.
El caso Turquía, porque hay razones de asimetría absoluta en las medidas de política económica de ese país para favorecer su... es un negocio, digamos, ¿no? Le dan plata, como decía Belerati, a 2 años sin intereses, le permite llevar el animal, hacer un filote, encordarlo, hacer la plata y pagar el crédito y queda con margen. Es un negocio que nosotros estamos financiando desde acá. Entonces... creo que hay que poner una luz amarilla. Reitero, soy defensor acérrimo de la exportación de ganado en pie. Creo que es un elemento esencial para el gran dinamismo que ha adquirido el sector ganadero. Pero creo que estamos ante una situación particular. Y mi temor es que esa situación particular, que de repente mañana sale un decreto en Turquía y se termina, pero ¿quién dice que pasado mañana Rusia no quiera hacer lo mismo? O traspasado mañana nuestros vecinos tan afectos a las violaciones de algunos acuerdos arancelarios y demás, o de tipo de cambio, no resuelvan recomponer sus rodeos y nos vacíen. Entonces, a mí me preocupa la industria en el sentido amplio del término, como le dicen los gringos, al conjunto del sector, lo que nosotros llamamos la cadena.
Ahora, cuantifiquemos el problema o el fenómeno. ¿Cuánto se está exportando?
Hoy, te doy la cifra.
¿A qué porcentaje de la faena hemos llegado con la exportación de ganado en pie?
¿Cuánto números, y qué? Para relativizar lo que decía Castillo, ese temor que también circula de perder toda la...
Números grandes en el 2010 fue... 200.000 cabezas en un total de 207.000 cabezas en un total de 2.200.000, o sea, aproximadamente el 10%. Pero
es el, perdón, 10% de qué, vamos a aclararlo bien.
Del total de la faena. O sea, la exportación en pie sería el principal frigorífico, por decirlo de alguna forma.
¿Alguna vez pasó de ese 10%?
Yo sepa, no.
No. Pico máximo.
Está pasando del
10%.
¿Cuál es el problema?
Déjeme redondear. El asunto es que está creciendo. O sea, en el primer trimestre del 2011 es bastante más que el final del 2010. Entonces, creo que estamos, primero, defensa total de la exportación en pie, pero ante una situación particular que merece un estudio también particular.
Bueno, a partir de estos 4 planteos de los integrantes de la mesa, ahora, después de la pausa, abrimos la discusión. ¿Hay que prohibir o limitar la exportación de ganado en pie? Ese es el tema que estamos discutiendo esta mañana en una nueva edición de la Tertulia Agropecuaria, con la participación de los tertulianos habituales de este espacio, los ingenieros agrónomos Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila, y 2 invitados. Juan Castillo, coordinador del Secretariado Ejecutivo del PITCNT, y Daniel Bererati, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica.
Y los oyentes que han participado como nunca, ¿eh? Valoramos muchísimo.
Están muy interesados
eso.
En el asunto, sí, evidentemente. Guillermo.
Bueno, no, yo lo que rescato lo más positivo. Por supuesto estoy a favor de la exportación en pie. Creo que todo este problema ha generado algo que para mí es muy importante, yo vengo luchando hace mucho tiempo por eso, que es poder sentarnos con la industria, con el PITCNT, el sector trabajadores, sentarnos a discutir cuál es el problema que está teniendo hoy la cadena cárnica. Para que entiendan, el negocio de la carne es totalmente distinto al de la carne de cerdo y la carne de aviar, la carne vacuna. Hoy día el problema más grave que tenemos lo tenemos en el eslabón más bajo de la cadena, que la cría, que es el sector más ineficiente por falta de inversión y eso, por supuesto, por falta de estímulo, que fue donde la exportación en pie actual impactó más. Logramos un precio del ternero que subió muchísimo más de lo que subió el ganado gordo producto de la exportación en pie. O sea, tuvimos un efecto positivo, que se lo va a recibir la industria, lo van a recibir los trabajadores, que es generar que el ternero y las categorías iniciales de la cadena suban y eso incentive a la inversión en el primer sector. Lamentablemente le tengo que decir a Castillo que los problemas de falta de trabajo no son coyunturales, sino que yo personalmente pienso que son estructurales. La industria en los últimos 10 años ha invertido en forma brutal, ¿tá? Y hoy día tiene una capacidad de faena que supera las 60.000 reses por semana, y es imposible que Uruguay, con cualquier cambio, prohibiendo exportaciones en pie o lo que sea, llegue a esa cifra en el corto plazo.
Lo que tú dices es que la industria frigorífica está sobredimensionada en Uruguay.
Absolutamente. No lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Tá? Se sobreinvirtió, se sigue invirtiendo, se vendió el frigorífico Pool, lo compra una empresa brasileña que va a invertir, se siguen vendiendo frigoríficos chicos que se van a invertir, o sea, sigue creciendo y no hay una capacidad de producción acorde a lo que la industria precisa para ser realmente eficiente y competitiva. Ahí entramos en la discusión de fondo de que todas las industrias en Uruguay tienen cuatro problemas que están arrastrando, que es el costo país, el tipo de cambio, el costo de la energía y los combustibles, que le quitan competitividad. Yo discrepo con Castillo en el agregado de valor. Yo creo que en Uruguay tenemos que hablar de agregado de industrialización. Muchas veces en Uruguay, por los costos estructurales que tenemos, el avance en industrialización lleva a que perdamos valor en el producto, el término, ¿no? Entonces, creo que indudablemente se acaba de dar el primer detonante, que creo que es el comienzo que tiene que tener el cambio en la ganadería de Uruguay, que es que el sector de la cría empieza a tener estímulos. Termino un segundo más. Para que tengan una idea, un productor que decide entorar una vaca, que es el inicio del negocio, para que ese producto llegue a un frigorífico para que lo faene, tiene que pasar un mínimo de 3 años. Mínimo de 3 años, no hay forma de acortarlo. Y quiere decir que es una cadena que mira en el largo plazo, pero la pauta de precios en Uruguay desde siempre y hoy más que nunca es en el corto plazo. No podemos cerrar negocios con la industria más de 10 días o 15 días. Y pídale a un productor que invierta hoy para producir dentro de 3 años sin saber cómo va a vender. Y esa es la clave por la cual tenemos que defender la exportación en pie.
Castillo.
Bien, para corregir un dato de los que daba el señor Irigoyen hoy, corregirlo no, sino que hacer una comparación. Es cierto, nosotros tenemos la misma información, es el 10% representa la venta de ganado en pie con respecto a lo faenado, solo que si lo comparamos con lo que van en los 3 primeros meses del año, en los 3 primeros meses del año ha variado sustancialmente, va el 23% del ganado en pie, es lo que se, en comparación al 23%. Y antes de ese 10%, la historia, se decía que se vendían alrededor de 75, 79 mil cabezas de ganado, lo que representaba el 4 o 5%. O sea, viene aumentando considerablemente, porcentualmente, la venta de ganado en pie. Esa es la preocupación. La segunda, la exportación de ganado en pie, lo que se ha ido al exterior los últimos 2 años para ver por qué la preocupación de los trabajadores, representa hoy que una planta frigorífica de gran porte, que genera ocupación entre 800 y 1.000 trabajadores, que tendría empleo todo el año, más todo lo que se puede agregar. O sea, hoy se ha ido como venta de ganado en pie, lo que estaría significando un gran frigorífico, uno de los frigoríficos más importantes de nuestro país. Esto es lo que se ha ido, no ha pasado por la faena. Entonces, algunos lo mirarán desde el punto de vista de las ganancias, de la rentabilidad de su negocio. Yo lo estoy mirando con un punto de vista de lo que más le necesita el país. El país necesita que no se beneficie solo un sector o una porción de la población, sino que el conjunto del Uruguay, hemos nacido, nos hemos criado, todos vivimos en un país donde la ganadería es muy importante, el sector agropecuario, agroindustrial, es muy importante y nosotros quisiéramos aprovechar eso para desarrollarlo. Y no que estemos generando con nuestra propia riqueza, en realidad, temas como lo que se han planteado en Turquía y coincidimos exactamente con los planteos que se han hecho. Porque
Castillo, usted está diciendo entonces que debería haber algún punto de equilibrio. La herramienta existe.
Nosotros, hoy estamos pidiendo la suspensión de la venta de ganado en pie.
No, la prohibición.
A cualquier mercado, no especificando en el mercado. Caso de Turquía, por
Insisto,
ejemplo.
Insisto, porque después vamos a desarrollar, eso me dijeron, que después vamos a desarrollar el tema del rodeo. El problema es de que hoy, ¿cuántas cabezas de ganado tenemos en el país? Y lo que está pasando en el 2011 hoy todavía nos dijeron, porque hemos tenido reuniones con varios sectores de la vida del país, de que no llegamos al punto más crítico, que el punto más crítico nos puede llegar en julio, en agosto, en el invierno de este país. Porque, o sea, que va a ser peor para los trabajadores y para la industria y para el precio de la carne también posteriormente.
Catalán.
Varias cosas, no sé, relojes, medio.
Dale.
Primera cosa, no. Primero, suspender la peor señal. La peor señal. Incertidumbre para siempre. Todo lo que ha habido de inversión en las últimas décadas es en base a confianza y certidumbre. Sacamos esa pata de la mesa y se nos cae todo. Segundo, no beneficia un sector, beneficia a todos los uruguayos.
A ver, ¿cómo?
El defender la expansión, y en particular a los dentro de los trabajadores, a los de la industria frigorífica. Porque defender a través de la libertad de comercio, de la captación de mejores precios y de mayores estímulos a la inversión, es la mejor forma de asegurar que esa capacidad ociosa que tiene la industria a mediano plazo se vaya colmando. Porque genera las condiciones necesarias para la invención, para el desarrollo tecnológico, para la mejora de la productividad y, por consiguiente, para la mejora de la oferta de ganado. El asunto, la gran diferencia es, ¿miramos con las luces bajas o miramos con las luces altas? ¿Miramos a 3 meses, o sea, para adelante, o miramos a 3 años para adelante?
No sé si queda claro, Catalán, esa explicación que acabas de dar. ¿Por qué la exportación de ganado en pie favorece incluso las inversiones en la industria frigorífica, el desarrollo de la industria frigorífica?
Al conjunto, sí. Y no a uno solo.
Está claro, yo de mi intervención anterior, las relativizaciones que hice. Pero el hecho de que exista libertad de comercio y de que se pueda exportar en pie, permite, genera las condiciones ideales para la inversión. Eso genera la posibilidad, por primera vez, como decía Guillermo, si bien tengo alguna discrepancia con él en el tema de la cría, pero coincidimos en que genera las condiciones de estímulo para el sector que es la base de la pirámide.
Para la cría.
Para la cría.
Ayuda.
Para la cría.
Subsidia, entre comillas, a la cría. Es el viejo subsidio que se reclama,
sí,
para la cría.
Vamos a aclarar. Es el crecimiento genuino. Perdón, déjenme terminar porque es muy importante. Porque esa es la gran discrepancia con Castillo. Favorecer a la cría no es favorecer a los criadores del país, que por otro lado no estaría nada mal porque son la gran mayoría de los productores. Es favorecer a la cría, a la recría, a la invernada, a la industria, a la mano de obra en la industria y demás, porque es la base sobre la cual se desarrolla toda la rama y toda la industria.
Ahora entendí. Belerati, ¿qué dice?
Yo quiero retrotraerme un poquitito a los números. En el mes de febrero, la exportación de ganado en pie fue el 29,4% de la faena. El 30%. Cada 3 animales que se faenaron, 1 se fue.
¿Dentro del mes?
En el mes de febrero. Y en lo que va de los últimos 6 meses, en la aparición de Turquía, se exportaron 204.000 cabezas de ganado, 203.600 cabezas de ganado, en 6 meses, por la aparición de Turquía. Entonces, si uno mira el ratio ahí, ya estamos, como decía Castillo, en el 23%. Yo quisiera ir un poquitito a lo que dijo Vila. Las señales para el criador son importantes, y para el recriador y para el invernador son todas muy importantes. Lo que nosotros no podemos basarnos en señales que no son reales, no son, y si son reales, son de una realidad absolutamente diferente a la del Uruguay. Mientras nosotros nos abrazamos a la bandera del libre comercio, el libre mercado, que nosotros somos muy partidarios de eso, vemos que hay otros jugadores en la cancha que, tratándose de fútbol, juegan con la mano. Entonces, esa gente, por ejemplo, que el criador uruguayo esté recibiendo hoy $2.70 en pie en un remate por pantalla, no es una señal racional, porque, para que todos lo sepan, Turquía, desde junio a diciembre, cambió 4 veces los aranceles de la importación de carne y ganado. Entonces, que hoy los turcos paguen 2.70 no es una buena señal para el criador, porque tal vez mañana Turquía prohíba la importación de ganado para engordar, y ese día el precio baja a lo que tiene que bajar.
Lo que usted advierte es una distorsión artificial de los precios.
Absolutamente.
Y yo sobre ese punto quiero entender, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la industria, solucionado el tema de mercados distorsivos, como puede ser el caso de aplicación de subsidios, ¿sí están a favor de la herramienta como tal?
Nosotros la aceptamos pacíficamente porque el productor siente la necesidad de tenerla. Te podrás imaginar que se vaya la materia prima de tus trabajadores y de tu empresa, no es una cosa que nadie vaya a aplaudir, pero la aceptamos pacíficamente porque el productor siente la necesidad de tenerla para sentirse libre de comercializar.
Tan grave es que se vaya a que no se genere, ¿tá? O sea, nosotros tenemos un problema de generación de la materia prima, que es lo que estamos hablando de la cría, que es donde debemos trabajar para crecer, porque si miramos los números del rodeo, como decía Castillo, lo vamos a hablar en un rato, del ganado uruguayo, es sorprendente lo que dejamos de producir, mucho más alarmante que lo que se va por falta de incentivos a la cría.
Al precio, ¿no?
La industria quizá resintió ese 4 o 5% que se exportaba históricamente en pie, pero se benefició de un 20% más de oferta que hubo por las grandes inversiones y el gran desarrollo del sector.
Uh-huh. Seguro, lo que han aparecido dentro del sector agropecuario, alternativas de altísima rentabilidad. Como nadie va a descubrir lo que hoy es la soja, los precios de la soja, los precios del maíz, los precios del trigo en el mercado internacional, que evidentemente han corrido campos dedicados en otra época a la ganadería, muy eficientes en el litoral, los han corrido para el lado de la agricultura.
¿Por qué menciona ese fenómeno?
Y lo menciono porque ciertamente ganados que tenían una posibilidad de engorde y crecimiento muchísimo más rápido pasaron a campos de menor calidad en la misma medida que esos campos se dedican hoy a los granos.
En ese contexto, ¿por qué se invierte tanto en la industria frigorífica? ¿Por qué crece tanto la industria frigorífica? ¿Por qué termina sobredimensionándose?
¿Por qué?
Como decía Guillermo, es una pregunta que a mí me queda todavía picando.
Yo le voy a dar la...
Enseguida volvemos con ese y otros puntos.
En perspectiva.
Hay que limitar o prohibir la exportación de ganado en pie. Ese es el tema sobre el cual estamos conversando con Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila, los dos integrantes habituales de estas mesas, y dos invitados: Daniel Belerati, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica, y Juan Castillo, coordinador del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Rosana está mirando los mensajes de los oyentes, a ver si incorporamos algunas de las preguntas o comentarios, pero quedó la interrogante, Belerati, a propósito de lo que decía Vila hace un rato. Él cree, y muchos creen, que la industria frigorífica está sobredimensionada. Que no se entiende muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se ha continuado invirtiendo? ¿Por qué se siguen comprando frigoríficos y mejorando frigoríficos?
Es efectivamente así. Está sobredimensionada para una capacidad de 3.300.000 a 3.500.000 de cabezas de faena. Eso es lo que podemos hacer hoy. Y la faena del año pasado fue de 2.200.000. Así que hay más de un 50%, un 40% y pico de capacidad ociosa en la industria. La expectativa es que tarde o temprano la agricultura con la ganadería se complementen y hagan una producción sostenible, sustentable en el tiempo. Todos sabemos que la soja es una solución muy interesante, un precio brutales, pero no va a ser una solución definitiva para el largo plazo. El futuro del Uruguay está llamado a que esas dos cosas pasen. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, nosotros tenemos nuestro plan, estamos en el programa de ganadería 3 millones, pero lo importante es el puente hasta llegar a los 3 millones o más de cabezas faenadas por año, porque ahí va a ser mucho más rentable.
Ahora, pero entonces ese dato y esa situación coyuntural de dificultades que puede haber en comparación con el objetivo final, es bueno que lo conozcan, por ejemplo, los trabajadores de la industria frigorífica. No necesariamente estamos hablando de puestos de trabajo estables. Va a haber oscilaciones, va a haber remesones.
Efectivamente, es uno de los problemas que a nosotros nos preocupa mucho, la ocupación en el sector. Y es más, apoyamos el mes pasado, a nivel de los ministerios correspondientes, la creación de un seguro de paro especial para nuestros trabajadores, porque como bien planteaba Castillo, en esta época, en principio del año, estar sufriendo desocupación, cuando deberíamos estar trabajando 6 días por semana, es un problema social que nosotros como empresarios tenemos que solucionar. No sé si podemos solucionar, porque es muchísima gente, tratar de ayudar a solucionar. Y ahí apoyamos la ley esta que se está por aprobar en cualquier momento, de un seguro especial para el sector.
Bueno, a ver, Catalán.
Yo una acotación. El futuro que menciona Belerati, ese futuro es hoy. Él decía fuera de micrófono, cuando existan silos de grano, hoy recorremos el país y vemos los bolsones de silo de grano húmedo en todo el país, no en la cuenca lechera como se veían antes. Lo que pasa es que
los bolsones de silo de grano húmedo.
Esos chorizos blancos que ven cuando van por la carretera.
Vamos a simplificar.
Sorgo.
Inversión en toda la cadena cárnica.
Sí, esos bolsones
en la cría,
son para alimentar al ganado.
Para darle de comer en el invierno a las categorías. Básicamente.
Agregado de valor a los procesos.
Bueno, que déjeme terminar. Entonces, pero es un ciclo biológico que dura entre 3 y 5 años, como decía hoy Guillermo. Entonces, si hoy a una de esas patas la sacamos, toda esa arquitectura de inversión que se viene desarrollando en el sector, y decía Belerati con razón también, se perdieron, entre comillas, para la ganadería los mejores campos, pero se potenció mucho la productividad de otros campos menos con menor aptitud a través de la asociación con la agricultura. Entonces estamos armando un crecimiento muy importante del sector. Atención, las bases, el sector no está creciendo, eso es un punto que después espero tratemos. Estamos con luces amarillas bastante importantes, pero si a esas luces amarillas, que después podemos hablar de ellas, le agregamos otra fundamental, como es cerrar la exportación en pie, creo que estamos atentando contra la competitividad de toda la industria cárnica uruguaya.
Un punto ahí, Ricardo de la audiencia maneja otro de los beneficios como válvula de escape para los casos de sequía, el poder sacar ganado en pie y no caer en precios para la materia prima de ruina. Pero además yo traigo aquí un mensaje de Pablo, porque me interesa especialmente. Creo que hay varios puntos en común que están de acuerdo de los beneficios de la herramienta, pero me preocupa más el del país y el del conjunto. Y como decía Castillo, el del tema de los trabajadores. Es decir, para no ver que solo en la cría es el beneficiado y cómo el conjunto se puede beneficiar. Pablo dice, en verdad el resultado final de la exportación en pie es una producción mucho mayor de terneros de aquí a 3 o 4 años, lo cual implicaría trabajo y movimiento para el conjunto. Y me parece, Castillo, no sé si a usted le queda claro eso, pero es parte de mirarla con luces cortas o luces largas, ¿no?
Sí, yo quiero agregar no solamente en el sentido de lo que manda ese oyente, algunas cuestiones general, porque creo que nadie puede negar lo que nos informan a diario el gobierno o uno en invitaciones que nos han hecho. Yo voy casi siempre invitado por el Banco República a la premiación de los máximos exportadores. La industria frigorífica es una industria de punta en el país. Nunca como ahora se ha vendido tanto, se ha exportado tanto. Estamos en precios históricos de venta de la carne, está llegando a las 4 mil dólares la tonelada, 4 dólares el kilo. Nunca como ahora se ha vendido tanto ganado en pie, nunca como ahora hemos pagado los uruguayos tan cara la carne, un promedio de 10 dólares el kilo, una pulpa, ahora ha bajado
un poco. El mundo paga caro, ¿no?
Sí, sí, el mundo. Pero a ver, ¿por qué a mí me ponen los precios internacionales? Cuando yo pregunto, yo estuve en Venezuela algunas oportunidades y me he sacado fotos en las estaciones de servicio. Porque me dice que me venden un galón de combustible, un galón son 4 litros y medio de nafta, me la venden a menos de un dólar. ¿Y por qué sale tan barato la nafta? Ah, porque lo que más producen es petróleo y tienen combustible. Y si en Uruguay lo que más se produce es en la ganadería, en la agricultura, lo que más tenemos es vacas. Hay más vacas que gente. ¿Por qué sale más cara la carne para uruguayo?
¿Y quién va a pagar la diferencia? ¿Quién paga la diferencia? Hay que aclarar quién paga la diferencia.
¿Hay subsidio? Yo sé quién paga la diferencia. ¿Y acá no se está subsidiando la industria a partir de que hay tanto trabajador en el seguro de paro? Cuando hay trabajador en el seguro de paro, no lo paga la industria, no lo paga el ganadero, lo paga Juan Pueblo. El trabajador deja de aportar IRPF y por tanto tampoco hay ingresos.
La industria manda el seguro de paro porque está perdiendo plata y cierra, ¿no? Porque esté ganando mucho.
Pero siempre hay una explicación para que Juan Pueblo pague y los trabajadores sean los que estén sin trabajo. Y acá nosotros lo que estamos asistiendo es de que cuando están pasando todos estos récords históricos de precio, el problema es de que se está dando esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para nosotros que nos habían preguntado antes de venir para acá, causas, efectos, consecuencias, nosotros decimos causa. Hay una concentración de la industria en muy pocas manos. Tampoco lo hemos podido desarrollar mucho, pero ahora han venido grupos económicos de otros países a invertir en la industria y se están apoderando de nuestra industria principal. Y han convertido a algunos de los dueños anteriores en los gerentes de esos frigoríficos. Bueno,
eso es un problema. Pero no me digas que está en contra de la inversión, entonces.
No, pero cada vez que uno opina algo, discrepa con algunas decisiones tan libertarias de la oferta y demanda del mercado, ¿es porque estamos en contra? Es que a él
le preocupa tanta libertad.
Sí, me preocupa que el 70% de la industria nacional esté faenada en pocas manos, mayoritariamente de grupos económicos externos del país. Es una preocupación. El Estado no tiene nada que hacer. Entonces, porque a partir de ahí la industria frigorífica agrandó su capacidad, lo dice todo el mundo. Hoy se puede faenar 3 millones, decíamos nosotros, 3 millones y medio, dice Vererati, de cabezas de ganado, y no tenemos tanto. Es que en el 2008 y 2009 yo tengo el dato de que solamente crecieron 600.000 a 700.000 terneros.
No. ¿Nacieron?
Puedo estar equivocado, sí que nacieron. No. Hubo un problema de inundaciones, ahí recuerdo que había habido. Bueno, hubo un año que hubo ese problema de que se criaron, de que nacieron, menos que lo que se faena por año. Entonces nosotros, si no colocamos esta luz amarilla, la alerta para el debate, no porque lo vayamos a resolver en una tertulia, mejor que podamos discutirlo. Alguien, para mí, el Estado y el conjunto, como política de Estado, el conjunto y la sociedad, los trabajadores también, los industriales, el gobierno, los partidos políticos, el parlamento, tiene que discutir como política de Estado el desarrollo de la industria frigorífica, de la industria ganadera del país. Y, ¿por qué no?, la necesidad de un frigorífico nacional que nosotros hemos planteado también ya.
Vererati.
Hay un aspecto que manejaba Castillo que me importa señalar. Él habló de la fuerte concentración en la industria frigorífica. Y es un concepto repetido, pero no real. La industria frigorífica está mucho menos concentrada en Uruguay que en Brasil, que en Paraguay, que en Estados Unidos. Es más, si se midiera, hay solo un grupo, un grupo que tiene 4 plantas, que es Marfrig. Después hay 32 plantas más que se mueven en forma absolutamente independiente. Es midiéndola desde el punto de vista de la faena, de las ventas en el mercado internacional, nuestra, las ventas de carne de Uruguay, o midiéndola en el mercado interno, el índice de concentración, aplicando la norma que se aplica en Estados Unidos, que es absolutamente trascendente para cuidar que no haya oligopsonio y poder de mercado, Estados Unidos dice que un sector, de acuerdo a las normas, está muy concentrado cuando el índice llega a 2.500. Moderadamente concentrado cuando el índice llega a 1.500. En Uruguay, hoy, marzo del 2011, el índice es 800. O sea, estamos a la mitad de moderadamente concentrado. Y estos son datos efectuados por economistas. O sea, no es un invento de la Cámara de Industria Frigorífica. Estamos dispuestos a aportárselos a todo lo que quiera. Entonces, el concepto de concentración en la industria frigorífica es algo que yo debo señalar como un error, porque no es tal.
Yo le voy a hacer un aporte subjetivo.
Creo que le va a escribir todo.
Que es muy discutible. Yo coincido con Vererati que el índice de concentración de la industria hoy es menor que tiempo atrás en Uruguay. Pero sí, lo que estoy convencido, que hoy en Uruguay hay una armonía de funcionamiento en la industria que es histórica. En Brasil hay mucho más concentración, pero hay una competencia feroz entre las industrias. Hoy día acá en Uruguay no hay, salvo un par de plantas que se desalinean y compiten, no hay una gran competencia. Basta mirar las faenas semanales en Uruguay y prácticamente son similares. No hay una competencia feroz por los precios. Cada vez que pasa eso, se dispara. Entonces, a mí no me preocupa tanto la palabra concentración. Me preocupa
la falta de competencia.
Exactamente, ese es el término para definirlo. La falta de competencia que hoy tenemos dentro, que hace al negocio que estábamos hablando, que usted decía que es un partido de fútbol, juguemos todo con los pies. Creo que hace a la transparencia del negocio. Por eso hay muchos productores que, independiente del resultado económico, apuestan a la exportación en pie como rechazo a lo que ellos entienden que es una política de falta de competencia en la industria.
Es una acusación.
Es que era subjetiva.
Exactamente, es una acusación subjetiva.
Pero entonces, no es acusación, Belgrano. Usted sabe que en cinco años hemos estado permanentemente en el entorno de ese tema. No es una acusación.
Es una
acusación.
Al menos
tómela como percepción sentida.
Bueno, una percepción sentida que no está fundada en los hechos. Y la prueba es así. Yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo es posible? Ustedes saben lo que es Australia en materia de exportador de carne, a los mercados que accede y cuáles son las cuotas que tiene Australia, ¿no? Australia tiene 400.000 toneladas en Estados Unidos. Uruguay tiene 20.000 en Estados Unidos. Australia accede con carne, con hueso, sin hueso y todas sus menudencias a Japón, Corea, Estados Unidos, Europa y todos los mercados del mundo. Uruguay no puede vender carne con hueso. En la mayoría de los mercados no accede a Japón, no accede a Corea. Si hay alguien que tiene que tener un precio mejor que el uruguayo para el ganado por la exportación, es Australia. Y esto es indiscutible. Ahora, cuando a nosotros se nos dice que estamos manejando el precio del mercado, en Australia, según datos suministrados por el INAC, anteayer, el día lunes, el novillo en el gancho, cuesta $3.50. $3.50. Y el mismo INAC dice que el novillo en el gancho en Uruguay cuesta 4.06.
Que me haga el mismo ejemplo con Paraguay.
Que termine y me haga el ejemplo con Paraguay. Porque Paraguay no sé. Yo sé que Australia es un mercado al que.
Sabe cómo es Paraguay.
Tengo 10 mensajes de la audiencia con los precios del novillo en la región.
Sí, seguro. En los precios del novillo de la región es una cosa que si nosotros nos vamos a comparar con eso, tal vez cometamos algún error.
¿Por qué?
Compararnos con Australia.
Y yo creo que sí. Toda la vida fue lo que dijimos, que queríamos ser como Australia.
Yo quiero ser mejor que Australia.
¿Por qué no podemos ser como Paraguay, que todos se van para Paraguay?
Ah, sí.
Y que crece el rodeo y aumenta la faena.
¿Saben ustedes, por ejemplo?
Todos se van a Paraguay, decís tú, a raíz de que productores uruguayos están invirtiendo en Paraguay.
Yo quisiera decirles de Paraguay tres cosas nada más.
A ver.
El kilowatt en Paraguay vale 18, para los frigoríficos estoy hablando. La energía eléctrica vale 18 veces menos que en Uruguay. En un frigorífico que faena 1.000 reses por día, eso al cabo del año son $2 millones. En Paraguay, un operario deshuesador cuesta, o sea, es el salario más las cargas sociales, cuesta $600. En Uruguay cuesta $2.000. En Paraguay, la leña para generar vapor, tal vez la gente no sepa, pero generar vapor en un frigorífico es... Generar vapor y frío son dos elementos de muchísima trascendencia para la actividad y, por supuesto, entre los costos. La leña en Paraguay vale 50 veces menos que en Uruguay. Cierren esos dos números, la mano de obra, la generación de vapor, la generación de
energía
eléctrica.
Pero me quiero parecer a Paraguay, entonces.
Y yo también me quiero parecer a Paraguay.
Hay un trabajo para Castillo con el gobierno.
Yo me quiero parecer a Paraguay.
Bueno, Paraguay tiene otros problemas.
Pero, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros no podemos... Uruguay no debe querer parecerse a Paraguay. Uruguay tiene que apuntar a Australia. Y no me dejaron terminar, el señor Vila no me dejó terminar la idea. Si hubiera esa concertación... ¿Qué clase de estúpida es la industria frigorífica que paga un 16% más caro que en Australia el ganado?
En perspectiva.
Catalán pide la palabra desesperadamente. Enojado, dice que no habló en este bloque.
Es una vieja confabulación, pero no importa. Creo que no nos podemos derivar hacia la discusión histórica de productores versus industria. Acá el tema era otro. Yo creo que Castillo dejó plantear cosas que son centrales y que no tuvieron respuesta. Yo quiero referirme a eso. El tema del consumo. Uruguay es el consumidor de carne mayor del mundo, ¿verdad? Tiene 60-61 kilos de carne vacuna. Si le sumamos las achuras, lengua, todo eso, son 65. Si sumamos pollo, cerdo, ovinos y otras cuestiones menores, son 100 kilos de carne. Es una extraordinaria cifra. Consumo de país muy desarrollado. Consumo de países con $40.000 de producto bruto de 40 mil dólares per cápita de producto bruto, y Uruguay tiene 12. O sea, estamos sobre. Y tampoco es cierto el argumento de que, claro, comen mucho algunos y otros no. Hay estudios, creo que del propio INAC, he tenido algunas referencias de ellos, donde se analiza las ventas por carnicerías, y las carnicerías de las zonas marginales de Montevideo venden, creo que algo así como 10% menos que la de las zonas de mayores ingresos. O sea que en Uruguay come una barbaridad de carne todo el mundo. El precio, dice, ¿por qué en un país, en Venezuela regalan el petróleo? Bueno, ¿por qué no podemos pagar la carne, regalar la carne? Por las razones de la economía, de las razones de la aritmética. Si nosotros regalamos esa carne, alguien tiene que pagarlo, alguien tiene que subsidiar. La sociedad va a subsidiar el consumo de algo que es un lujo a nivel mundial y que nos damos el lujo de comer como nadie. Me parece que es una solución absolutamente absolutamente fuera de lugar. Como consumidor, yo me imagino que hay muchos mensajes de amas de casa diciendo que no le dan la plata para comprar la carne.
Y que sigue subiendo.
Yo, que también soy amo de casa.
Todo bárbaro, pero Juan Pueblo no puede seguir pagando estos precios y todavía se está anunciando que van a seguir subiendo, dice Luis, y es el último mensaje que llegó.
Perdón, si me encuentro con Luis en el supermercado, como yo también soy amo de casa, quizá coincidamos, la plata no nos alcanza, pero una cosa es discutir de economía doméstica, doméstica en el sentido correcto del término, del hogar, y otra cosa es discutir de macroeconomía y de desarrollo sectorial. Entonces, yo creo que Uruguay es un lujo que se da a comer esa carne, y si estimulamos a darnos más lujo, vamos por el camino absolutamente equivocado.
Bueno, ahora sí, los otros tres integrantes de la mesa, un minuto cada uno y nos vamos.
Yo tengo discrepancias con lo que afirmaba Belerati cuando rebatía los datos que yo tengo, que podemos seguir chequeándolo. Él se ofreció a trasladarlo, yo también le voy a dar lo poco que tengo, pero yo tengo un dato. A ver, yo recogí de un diario de nuestro país un artículo de Juan Dubra, que le aseguro que no es de PCNT, pero que menos es comunista, que él ahí dice de que los 6 frigoríficos más importantes del país faenan el 70% de la faena nacional, los 6 más importantes, 70%. Dicen, no directamente acá, que el 80% de la faena es para la exportación y que el 20% es para el abasto. Entonces, hay datos que son importantísimos. Capaz que hay que empezar a descubrir acá el tema de la renta también que tiene uno y que tiene otro. Porque yo, en ese mismo artículo, se dice que el primer lugar, el margen animal, ha crecido $100 en los últimos 2 años. Quiere decir que el industrial, el dueño del frigorífico, le compra el precio del ganado y por cada ganado saca hoy $100 más de ganancia que lo que se acaba 2 años atrás. Es decir, $250 de utilidad le da. Bueno, en el medio de eso, ¿cómo uno no va a estar preocupado por la generación de puestos de trabajo, por la venta de la exportación de nuestro ganado y por el precio que está pagando la carne? Yo estoy preocupado por eso.
Belerati.
Muy breve la respuesta para Castillo. Ese es un informe, es un artículo que hemos leído en el diario, absolutamente equivocado. Cuando está hablando de márgenes, se está refiriendo el señor Dubra al valor agregado industrial. Haga esta cuenta, Castillo, si ganáramos $250 por animal, se faenaron 2.200.000, estamos ganando $600 millones entre 36 empresas. Es un absurdo, una locura. Ese artículo tiene muchísimas, nosotros ya lo contestamos directamente al autor, esos conceptos equivocados, porque tal vez sea mala fe, pero quería terminar con el tema para el cual me invitaron. Nosotros, con respecto a la exportación de ganado en pie, entendemos que tiene que ser regulada, que Uruguay tiene que tener una política donde, antes de habilitar a cualquier país del mundo la exportación de ganado en pie, tiene que tener habilitada la venta de carne con hueso, la venta de carne sin hueso y sus menudencias.
¿Está planteado el ministro esto? ¿Estos temas están oficialmente planteados?
Están planteados, están planteados.
Guillermo, cerramos.
No, yo voy a coincidir con Belerati en una cosa para que no digan que no coincidí en toda la mañana. Yo me quiero parecer a Australia, a Nueva Zelanda, no por el precio del ganado, sino por el sistema productivo. Creo que tenemos que mirar el monte y no el árbol. En este momento la exportación en pie generó el inicio de, quizás, ojalá sea por mucho tiempo, la corrección del precio del ternero, lo que va a estimular. Yo quiero dar 3 o 4 números que van a ser gráficos. La tasa de procreo, o sea, los terneros que se logran en Uruguay por vaca entorada, el promedio de los 10 últimos años está en el entorno del 60%, cuando países de primer mundo, como mencionaba Irati, están arriba del 80%.
Sí, señor.
La tasa de extracción de Uruguay anda en el entorno del 20, 20 y poco por ciento. Extracción significa animales que llegan a faena sobre el total del rodeo, cuando los países de primer mundo andan en el 30 y pico y llega hasta el 40%. Eso lo quiero convertir en números. El stock de vaca de cría de Uruguay de la declaración 2010 fueron 4 millones de vacas. Solamente subir un 10% la tasa de procreo son 400.000 terneros más. ¿Tá? Tenemos en el stock 600.000 vaquillonas de 2 años que no llegan a entorarse por condiciones de crecimiento, que si se pueden entorar, ¿tá?, son 200, 300, 400.000 terneros más. O sea, creo que
todo
hay que trabajar
trabajo
sobre la cría, y para que la cría trabaje y crezca precisa dos cosas: tiempo y condiciones de precio para poder hacer inversiones a 3 años. Y ahí se van a solucionar los problemas de todos.
Estamos, un cierre, permitime un segundo, estamos bien todos los uruguayos porque la carne está cara. No es estamos bien pero la carne está cara, porque la carne está cara, que apoya todo el desarrollo sectorial e industrial.
¿Qué decía Juan Castillo a raíz de la intervención del catalán?
No, yo lo que digo, siempre se habla de las referencias internacionales hasta para el precio de la exportación, y sin embargo no tenemos los salarios internacionales, porque si hay que colocar arriba la mesa, yo quisiera ganar también 3.000 euros por mes, que nuestros trabajadores ganaran eso.
Juan Castillo, del PIT-CNT, Daniel Belerati, de la Cámara de la Industria Frigorífica, Guillermo Vila, Rodolfo Catalán Irigoyen, gracias por acompañarnos.
Un placer, hasta la próxima.
Chao, el tema da para más. Yo no sé, por ejemplo, si no tenemos que armar una tertulia sobre la eventualidad de un frigorífico nacional que está en el tapete.
Tema,
¿no?,
que quedó pendiente y equipo que quedó conformado para seguir. Gracias a todos.
Con la transcripción de la tertulia agropecuaria en espectador.com ustedes van a poder encontrar un material complementario, creo que les va a resultar interesante, tanto de las consultas hechas en la previa de la preparación de esta tertulia, como de lo que dijeron los oyentes, lo que nos escribieron los oyentes hoy largamente a lo largo de esta mañana.